Bien, seguimos en Planeta Infinita y vamos a hablar de un tema que no sé si usted lo ha escuchado, pero es muy interesante y además podríamos decir que es también estratégico para el país. ¿Usted sabía que existían supercomputadores o laboratorios de supercómputo? Muchos países tienen, ¿eh?, y esto es infraestructura crítica. Chile también lo tiene. De hecho, estamos en contacto con el director científico del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento. Es como el custodio de uno de los grandes supercomputadores que tiene Chile. Estamos hablando de Jaime San Martín. ¿Cómo está, querido Jaime? Bienvenido a Planeta Infinita.
Hola, Daniel, ¿cómo estás?
Bien. ¿Y tú? Todo bien acá. Feliz Año Nuevo. Han pasado algunos días ya, pero aprovecho de decirle.
Sí, feliz Año Nuevo.
Jaime,
está súper bueno.
Sí, pues también para ti. De hecho, debo decirle a ustedes que nos están escuchando que Jaime además tuvo un 2023 muy exitoso. De hecho, ganó el Premio Nacional de Ciencias Exactas. Así que, Jaime, felicitaciones por eso. Y hablemos un poquitito de lo que están haciendo ustedes en el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento. ¿Qué es esto para la gente que a lo mejor no ubica esta tecnología?
A ver, es el tener un computador suficientemente potente y poderoso como para resolver problemas de gran tamaño en tiempo razonable.
Perfecto.
O sea, por ejemplo, la estimación del clima en los próximos 20 años sería algo que en un computador normal nos demoraría 200 años el resolverlo. Y con un supercomputador lo puedes resolver, digamos, no sé, en un par de meses.
¿Hace cuánto Chile tiene un supercomputador o dos?
A ver, Chile tiene una inversión en supercomputación, digamos, un tanto baja. Así que hablar de...
Me encanta, las cosas como son, dele nomás.
Decir que tenemos un supercomputador, bueno, hay de todas gamas, digamos, ¿no?
Ya.
Y de todos tamaños. Tenemos una infraestructura razonable, yo diría, pero no suficiente. Para mantenernos al día y competitivos en el mundo, necesitamos tener una mayor inversión.
Ya.
Y eso es lo que estamos tratando de convencer. Y yo creo que hay buena disposición, pero como todas las inversiones, esto tiene que ser súper pensado, tiene que ser muy estudiado.
Abramos un poquitito el foco también para que las personas que nos están escuchando puedan entender la relevancia de esto. A ver, en todos los países, o al menos los grandes países, la OCDE, etcétera, tienen estas capacidades de superordenadores o supercapacidad de cómputo. Y para que la gente lo entienda, hoy día la ciencia, las grandes investigaciones requieren un supercomputador o una supercapacidad ¿para qué? Para modelar cosas, para procesar muchos datos, para proyectar cosas en el futuro. Por ejemplo, lo que está pasando con el cambio climático, con la astronomía, con la medicina. Es decir, todos estamos generando una gran cantidad de datos para poder justamente avanzar con esas investigaciones y llegar con soluciones o con investigaciones concretas. Necesitamos que esto sea ágil, que sea rápido. Y para eso, en el fondo, necesitamos esta supercapacidad. Si hablamos de supercomputadores, Jaime, ¿cómo estamos a nivel mundial? ¿O quiénes son los que la llevan hoy día?
A ver, en términos de supercómputo, hay una lista simpática que uno puede mirar que se llama los 500 supercomputadores más poderosos del mundo.
Uh-huh.
La puedes encontrar en Internet.
Uh-huh.
En términos de esa lista que captura buena parte de la capacidad de cómputo del mundo, digamos que Estados Unidos tiene cerca de un tercio, un 40%.
Ya.
Del orden del 25-30% es China y casi el resto es Europa. Y el único país latinoamericano que se mete en esa lista de manera importante es Brasil. Y recientemente Argentina, con todo lo que uno piensa que Argentina está en un desastre, acaba de comprar un computador que está en el lugar del orden de 200. ¿Okay? Entonces, fíjate, Estados Unidos tiene casi el 40% de la capacidad de cómputo del mundo. Eso es un gran sustento para su economía y para su desarrollo. Todos los países necesitamos tener capacidades de cómputo para mantenernos independientes, para resolver nuestros propios problemas, porque la supercomputación no solo resuelve los problemas científicos, por ejemplo, de la astronomía o de la química,
ajá,
sino que resuelve problemas que son importantes para la economía, para la vida de una sociedad. O sea, saber cómo va a ser el clima en los próximos 20 años, saber más o menos, porque no es con mucho detalle, te va a permitir hacer inversiones, no sé, en embalses de agua o qué territorios van a estar más expuestos y tomar medidas. y proteger a la población. Tienes aplicaciones en salud digital, tienes aplicaciones en muchas, muchas áreas que afectan el diario vivir de los ciudadanos. Así que no solo es ciencia básica, sino que es la vida misma la que tú puedes proteger, puedes mejorar las condiciones de vida de la población. O sea, es una herramienta básica a esta altura de la vida.
Mira, y tú mencionaste, por ejemplo, el tema salud, mencionaste el tema... te podría sumar también el tema alimentos, te podría sumar el tema construcción, donde también es bien relevante y es estratégico tener justamente esta capacidad de cómputo. ¿Para qué? Para proyectar los estudios. ¿Dónde tengo que cultivar? ¿Qué tipo de cultivos? ¿Cómo va cambiando el clima? ¿Cómo me adapto a esto? ¿Dónde construyo? ¿Cuál va a ser el futuro, no sé, de las cargas y de la salida de las importaciones, de las exportaciones? Todo esto entiendo que son muchos los científicos que llegan con estudios prácticos como estos a trabajar con ustedes, a utilizar un cierto tiempo de cómputo. Así se dice, ¿no?
Sí. Pero no solamente los científicos, hay grupos de investigación en el Estado,
perfecto,
principalmente en el MOP, uh-huh, y en otros ministerios, pequeños grupos, pero muy, muy capacitados, que hacen simulaciones diarias. Por ejemplo, Portuarias hace simulaciones de toda la costa chilena para ver qué infraestructura va a estar más expuesta a marejadas y otros fenómenos. Y eso redunda en dónde va a haber que hacer inversión, qué es lo que hay que proteger, etcétera. Así que es parte de la seguridad de la vida cotidiana.
Jaime, tú que estás ahí y entiendes todo esto además y tienes el punto y la referencia de comparación con otros países, ¿cómo estamos nosotros hoy día? ¿Estamos con tecnología adecuada? ¿Estamos actualizados? ¿Nos falta? ¿Nos estamos quedando atrás? La firme, como se dice.
Sí, mira, a ver, en este minuto... El supercomputador que es la Strahd-Uwakolda, uh-huh, son dos supercomputadores de distinta tecnología que tienen ya, la Strahd va a cumplir 10 años, que para un supercomputador es más que anciano.
Está jubilado casi.
Está jubilado, no lo hemos podido jubilar porque todavía no tenemos el reemplazo, estamos en ello, con fondos de la NIL, pero... a través de estos fondos, que tienen ciertas limitaciones, la próxima inversión que vamos a hacer son 1.000 millones de pesos, va a permitir reemplazar la Strahd. Pero si uno hace una pequeña proyección de qué es lo que vamos a necesitar en los próximos 4 o 5 años, vamos a tener que hacer una inversión bastante más alta que esa. Y eso ya no puede ser a través de concursos. Eso ya tiene que ser una decisión de la sociedad chilena,
del Estado
en el fondo. Es decir, mira, sí, me convenzo que Chile necesita para distintas cosas, y lo que estamos tratando de hacer, y eso es algo que estamos en conversaciones, es agregar otras cosas. O sea, que esta inversión también le sirva al Estado, que esta inversión le sirva a las empresas, etcétera.
¿Y hay agua en esa piscina, no?
Yo espero que sí. Estamos todavía en conversaciones iniciales. Estamos sumando otras ideas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Hay grupos que están empujando fuertemente en ello. Sin duda puede haber un desarrollo importante en esa línea. También requiere supercómputo y requiere otras soluciones que podríamos dar en un gran paraguas.
Esto que me acabas de mencionar, yo te lo iba a preguntar más adelante, pero está súper bueno. Ahora, una pequeña cosa entre paréntesis, para quienes nos están escuchando además, el supercomputador o el doble supercomputador que tiene Chile, que se llama Uwakolda Lestraru, es una referencia además a los pueblos originarios. Lestraru es Lautaro, ¿no? Es Mapudungún, y Uwakolda es su pareja, lo cual es muy interesante también que hayan elegido ese nombre para este supercomputador que tiene Chile y que requiere entonces una inversión basal para poder actualizar la tecnología, que tiene un alto precio. Iba a decir que es caro, pero estaría mal el concepto porque en el fondo depende de con qué lo estamos comparando y para qué se va a usar. En el fondo es una inversión más que un gasto. Y en ese sentido, me dejaste servida la pregunta que viene. Hoy día estamos hablando del 2023, fue el año de la inteligencia artificial generativa. Este 2024 viene la consolidación y el avance. ¿Cómo se mezclan ambas cosas para quienes no entendemos como tú estas tecnologías, estimado?
A ver, la inteligencia artificial o la algorítmica en general, sí. Un poco más general, o la modelación en general, requiere de una parte que es desarrollo. Y el desarrollo normalmente es probar muchos modelos. Y eso requiere supercómputo. Al momento de las aplicaciones, o sea, cuando tú ya bajas esto a la aplicación a la ciudadanía o a una empresa, etcétera, eso ya requiere otro tipo de soluciones que podría ser la nube o tener una nube privada que dependa del Estado, etcétera. Entonces, en ese tipo de soluciones estamos conversando. Y para poner un poquito de tamaño, la inversión que acaba de hacer Argentina es sobre 5 millones de dólares en un computador. Y uno piensa, Argentina está destruida. Claro. Pero sigue invirtiendo.
Exacto. Por algo será, porque entienden que es importante.
Por supuesto. Y Brasil, que tiene, no sé, 4 o 5 computadores en el top 500, 4 de ellos se dedican a la empresa del petróleo. Y uno, que es un gran computador, es para la investigación universitaria o aplicada, digamos.
Me da rabia, Jaime, te tengo que ser honesto, digamos, me da rabia pensar que tú me dices que Argentina está invirtiendo en un supercomputador que vale 5 millones de dólares. Y sí, estamos hablando de dinero, pero hoy día estamos hablando en cuánto vamos ya en los dineros, solamente en un caso, que es el caso de fundaciones, ya vamos en un cuestionamiento de unos 35 mil millones más o menos. Se están cuestionando, ¿dónde están? 35 mil millones de pesos, estamos hablando ahí de, si lo ponemos a mil, 35 millones de dólares. En un solo caso, si vemos lo que está pasando con muchas municipalidades, también en otros casos de desfalco, ¿cómo se ha perdido tanta plata, plata que podría ser tan importante para desarrollar un montón de proyectos que sí aporta? Entonces, me da rabia pensar en el fondo que tengan que un montón de instituciones como ustedes y otros más también, en otros ámbitos, en otras industrias, estar tratando de convencer, tirando, como se dice, el gorrito, para mendigar, claro, para poder recibir algo que es tan importante, porque esto no es para ustedes, si esto no es para usted, Jaime, no es para ganarse la vida, no, esto es que esto tiene un aporte país, sobre todo cuando tanto se habla de que la ciencia y la tecnología es importante y están todos los discursos de todos los políticos. A mí, en lo personal, me da un poquito de indignación.
Sí, da indignación, pero fíjate que la corrupción es parte de las sociedades y hay que controlarlas y hay que tratar de reducirla. Sin embargo, la decisión de una sociedad de invertir en hospitales, en carreteras, en infraestructura como esta, tiene que ir mucho más allá de si hay corrupción o no. O sea, paralelo.
De todas maneras, no sé, solamente pensar que cuántos supercomputadores, cuántos hospitales, cuánta inversión, no sé, en talento digital se podría haber conseguido con esos recursos. Pero bueno, era una idea al aire nomás.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, yo creo que Chile está en un punto donde está pensando en este tipo de inversiones. Y además esto va a abrir la mirada para hacer otras inversiones, o sea, porque hay otras infraestructuras que se pueden compartir, que la sociedad científica y el mundo aplicado también necesita. O sea, un gran laboratorio de genómica que diera servicio a todo el país, etcétera. O sea, tú puedes pensar en un montón de infraestructura que necesitan y que debemos compartir, porque es muy caro la solución de que cada uno se rasca con un poquito.
Claro, y ahí estaba hablando de medicina personalizada, es muy muy interesante.
Exacto.
Jaime, y otra cosa, a quienes no saben esto, no estamos hablando de una entidad cerrada, sino que todo lo contrario, esta capacidad que tenemos hoy día y que ojalá que vayamos aumentando y renovando, está al servicio de muchas universidades, de muchos entes y organizaciones públicas y privadas, es decir, cualquiera puede ocupar esta capacidad, ¿no? Esa es la idea.
A ver, desde su inicio, hace 15 años, esa fue la idea inicial. O sea, vamos a postular a una capacidad de cómputo, pero con la idea básica que no importa si su institución apoyó o no este proyecto, siempre la va a poder usar y en las mismas condiciones. O sea, todo chileno y chilena o investigador que trabaja en una institución de investigación académica o aplicada que trabaja en Chile tiene acceso igualitario a esta capacidad de cómputo. Y ese yo creo que ha sido el gran motor para que hoy en día 40 instituciones, las universidades que tú pienses, la gran mayoría de las universidades de Chile, decidieron vamos a apoyar este tipo de soluciones. Y el año pasado firmamos un convenio que nos dice, ya, vayamos a esta solución. Nos convencieron. Es lo que se debe hacer.
Sí, me acuerdo de esa fotografía. Ahora, Jaime, para que la gente también lo pueda entender, estamos en ese sentido contra el tiempo, ¿no? En términos de inversiones, porque cada año que pasa surgen nuevas tecnologías. Mientras más nos demoramos, más obsoletos va quedando lo que tenemos hoy.
Claro. Eso es cierto. O sea, en el mundo más avanzado, un supercomputador no dura más de 4 o 5 años. Es interesante, Barcelona acaba de inaugurar su supercomputador, que es el supercomputador de España, en el fondo.
Ya.
Está localizado en Barcelona. Y lo visitamos hace unos 3 o 4 meses.
¿Qué tal?
Es una maravilla, es espectacular. La inversión que hicieron son 200 millones de euros.
Mira, imagínate, es mucho más que Argentina.
Mucho más. Sí. O sea, mucho más que Argentina y mucho más de lo que deberíamos hacer en Chile. Sí, tampoco hay que volverse loco. Las inversiones que uno tiene que hacer, sobre todo en un país que tiene tanta necesidad, tiene que ser muy, muy pensada. O sea, tenemos que tener una estimación de cuánto necesitamos hoy en día y una pequeña estimación de cuánto voy a necesitar en los próximos 4 o 5 años para que la inversión sea lo más eficiente posible.
Oye, Jaime, me preguntan acá el equipo, que es bien interesante, porque todos dicen supercomputador. Entonces, ¿cómo se programa esto? Me preguntan, ¿cómo se conversa con este computador?
A ver, la gran mayoría de las aplicaciones es a la antigua, por pantalla, por instrucciones. O sea, tú lo que haces es, esencialmente, tú cargas los datos en el computador. En esta infraestructura tenemos una capacidad de almacenamiento bien importante, son 5 petabytes, es harto.
¿Cuánto es eso, así como a nivel de equivalencia, no sé, 1000 computadores, no sé, 1000 notebooks? Estoy inventando.
Mucho más, yo creo. Sí, unos 5000, yo diría.
Unos 5000 computadores, ya, dale.
Sí. Entonces, tú tienes tus datos ahí. Ahí te voy a contar una historia simpática que está ocurriendo ahora.
¿Qué pasó?
Tienes los... pero déjame terminar
dale,
la
dale,
idea.
Dale.
Entonces, tienes tus datos ahí y tú cargas tus programas. Uh-huh. Y lo único que tú haces esencialmente es mandar una instrucción que dice, tome los datos que están en A y use el simulador que está en B y échalo a correr. Y después de 2 meses... dígame cuál es la respuesta.
Mira, y eso que con el supercomp, eso que es supercomputo, imagínate cuánto se demoraría antes, lo que tú me decías, miles de años, ahora lo siento, claro. Meses. Y ese mismo, y esa misma operación con un supercomputador nuevo, en vez de 2 meses, estaríamos hablando de cuánto.
Claro, podríamos reducirlos a días.
Mira. O sea, esa es la gran diferencia.
Claro, ahora, muchas de las aplicaciones tampoco es que quieras que tenerlas en instantáneo. Hay aplicaciones que sí. Por ejemplo, si tú quisieras mejorar un poco el tráfico de Santiago,
ya.
Podrías usar las cámaras, usar todos los sensores que hay, los sensores que están en los vehículos, etcétera, y tú podrías mejorar, optimizar el flujo de Santiago. Pero eso requiere que esto sea cargado en un supercomputador, sea resuelto y enviado señales a los vehículos o qué sé yo. Pero en tiempo real. Eso sí que requiere que sea en tiempo real, porque no te sirve que te digan, mire, mañana te voy a decir cómo tienes que irte a tu casa. No, no sirve. Entonces, en ese tipo de aplicaciones tú quieres instantáneo.
Tomo un ejemplo. Tomo ese ejemplo para preguntarte otra cosa, y no es problema si no es así, pero las instituciones del Estado también ocupan esta capacidad de cómputo, ¿cierto? Estoy pensando hoy día en el principal problema que tiene la ciudadanía, que es la seguridad. Hay un montón de planes que tiene, por ejemplo, Carabineros, la Policía de Investigaciones, donde hacen modelos predictivos, mapas de calor, donde dicen, oye, aquí es más probable que ocurra un delito. Y para hacer ese tipo de supercómputo, para hacer esos modelos, ¿han trabajado también con el supercomputador instituciones como Carabineros, como la PDI?
No directamente, pero sí a través de grupos de investigación. O sea, muchos de los usos de este supercomputador tienen que ver con la industria y tienen que ver con otras políticas públicas, etcétera, pero a través de grupos de investigación. O sea, un grupo en la Universidad X está dando servicios a Carabineros para que estudie el fenómeno de la delincuencia. Y eso finalmente se corre en este supercomputador.
Bueno, Jaime San Martín, director científico del Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, muchísimas gracias por ponernos al día en esta necesidad, y ojalá, de verdad, te lo digo porque lo conozco, el trabajo que hacen ustedes, que es de excelencia, ojalá que puedan seguir prestando este servicio con la mejor tecnología posible, porque eso también convierte al país en un país más competitivo, ¿no? Y apoyamos también la investigación científica y tecnológica de Chile. Jaime, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ti, Daniel, y estamos comprando un nuevo computador, así que te invitamos a la inauguración, que espero que sea pronto.
¿Cómo se va a llamar? ¿Sabemos?
No, no tengo idea. No tenemos idea, pero hay que hacer un pequeño concurso. Si nos ayudas, podemos hacer un concurso.
Démosle, me encanta, ya. Lo vamos a estar llevando en todas nuestras plataformas, querido Jaime. Nos vemos pronto, ¿eh? Muchas gracias ya, y felicitaciones por el Premio Nacional. Un maestro. Nos vemos.
Gracias a ti.
Cuídate, chao, chao. Cuídate,
chao.
Bien, ahí estaba, pues, ¿eh? La capacidad de supercómputo de Chile. Con esto vamos a hacer una pequeña pausa y ya estamos de vuelta en Planeta Infinita. No.